Las horarias, llegamos ya a las 12, a las 11 en Canarias. Estamos traspasando ahora mismo el Ecuador de este viernes 11 de enero de 2019. Y tenemos cosas que contarte porque es viernes de resaca de Copa, con derrota del Barça. Viernes de Liga con una nueva jornada que arranca esta noche en Vallecas. Viernes de presentación en Bilbao, la de Ibai Gómez. Y con un nombre propio también, el de Neymar. Hoy publica el diario El Mundo que ha suplicado volver al Barça. Elena Villaécija, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Así es, según esta información, ha llamado 5 veces al club azulgrana rogando volver. Su padre ha asegurado al presidente y a los directivos del Barça que está arrepentido, que se equivocó al fichar por el PSG y que el equipo parisino no tiene proyecto. Eso sí, Neymar no quiere retirar la demanda contra el Barcelona por la prima de renovación que pretende cobrar íntegra. El día 31 se celebra la vista.
Un Barça que cayó en el Ciudad de Valencia y tendrá que remontar en el Camp Nou si quiere estar en los cuartos de final de la Copa del Rey.
Cayó 2-1 ante un Levante que en el minuto 18 ya ganaba 2-0 gracias a los goles de Cavaco y de Borja Mayoral. A 5 minutos para el final, Denis Suárez provocó un penalti que transformaba Coutinho. Autocrítica de Sergio Busquets en gol.
En la primera sí que es verdad que salimos dormidos, que ellos la aprovecharon para hacer 2 goles y ponernos contra las cuerdas, pero incluso así tuvimos ocasiones en la primera parte para hacer gol, que para nosotros era muy importante para meternos en la eliminatoria.
Las rotaciones de Valverde no funcionaron, sobre todo en defensa, donde el técnico apostó por 2 canteranos y un debutante, Jason Murillo. El equipo echó de menos a Piqué, Messi y compañía.
A la hora de confeccionar el 11 pensaba que era lo mejor que podíamos hacer, teniendo en cuenta que tenemos un partido de vuelta, y al mismo tiempo también nos sirvió para valorar a los jugadores en momentos complicados, ¿no? Y además en partido de primera división. Ya sé que es un riesgo, pero bueno, hay que asumirlo muchas veces.
Coutinho volvió al 11 y marcó, pero a pesar del gol, el brasileño está por debajo de su nivel.
De hecho, el ayudante de Valverde, Jon Aspiazu, sorprendió con unas palabras en gol antes del partido, reconociendo que el brasileño quizás no está al nivel del año pasado y que Dembélé le ha pasado un poco por encima. Coutinho no termina de ganarse la titularidad.
Cuando no estaba jugando Dembélé, todo el mundo me preguntaba por Dembélé. Ahora juega Dembélé, no está jugando Coutinho, es lo mismo, solo que la inversa. Pues lo que tienen que hacer los jugadores es trabajar para revertir la situación, y si uno no está contento, pues lo que tiene que hacer es, vuelvo a decir, luchar por revertir su situación. Coutinho es un grandísimo jugador que nos ha dado mucho, que nos da mucho y que nos dará mucho.
Es la segunda victoria de Paco López ante el Barça. La temporada pasada evitó que los culés acabasen invictos en la Liga. Anoche complicó la eliminatoria de Copa al actual campeón. La vuelta el próximo jueves a las 9:30 en el Camp Nou. Hablan Paco López y Ernesto Valverde.
Pues es una pena el partido, sinceramente, porque el equipo ha hecho merecimientos para hacer el tercero cuando íbamos 2-0 para ganar el partido por más de un gol.
Eso está bien, ¿no? Sí. Imagínate que dijeran lo contrario. Vuelvo a decir, no quiero hablar demasiado de esto. Estamos en ese proceso en el que se va a terminar la primera vuelta y esto lo vamos a contar con absoluta naturalidad, ya lo hemos comentado más de una vez.
Fue una de las sorpresas de la noche, la derrota del Barça. También hubo otro resultado que llamó la atención, el Sevilla, que puso pie en los cuartos de final tras su victoria 1-3 en San Mamés.
Con goles de Nolito, Andrés Silva y Ben Yedder, el tanto de Mikel San José da esperanzas a los leones de cara a la vuelta el miércoles a las 8:30 en el Pizjuán. El domingo vuelven a verse las caras en Liga. Escuchamos a ambos técnicos, Gaizka Garitano y Pablo Machín.
Hemos perdido un partido y a partir de mañana pensar en el siguiente. No nos podemos permitir el lujo de anímicamente caer por una derrota o por un empate. El partido del domingo tiene que ser diferente, ¿no?
Creo que está encarrilada, pero ni mucho menos nos podemos confiar. Lo bueno es que nos vamos ahí con la confianza de que, aun haciendo rotaciones, pues seguiremos siendo un equipo competitivo.
Y en el Villamarín, empate a 0 entre el Betis y la Real Sociedad.
La eliminatoria se decidirá en Anoeta el próximo jueves a las 7:30. La mejor noticia, sin duda, el regreso de Lucas Angali 2 meses después de sufrir un ictus. Todo ha quedado en un susto. Sonido de Bin.
Se pasan tiempos difíciles, pero bueno, con la ayuda de todo el equipo de la Real Sociedad, pues he conseguido volver a estar en un terreno de juego, que es para mí lo más importante. Y muy contento por haber aguantado bastante tiempo en el campo y muy feliz y a mirar hacia adelante.
Y tampoco faltó la polémica arbitral en ese partido. Quique Setién criticó al colegiado Jaime Latre por una tarjeta difícil de explicar, según él, a Mandy.
Y la realidad es que es una acción que sale Mandy con el balón, ya con ventajas y encarando ya al campo rival con espacios, y te pita una falta, es incomprensible. No lo entiendo, de verdad. Hay cosas que no me entran en la cabeza. No sé lo que ha visto. Me encantaría que me lo explicara, porque no lo entiendo.
Tras la Copa, vuelve la Liga. Esta noche a las 9, Rayo Vallecano, Huesca.
Los madrileños en descenso. Ojo, porque si ganan, dejarían a los celestes a solo 2 puntos del precipicio. Los de Michel reforzados tras la última victoria y los de Cardoso tocados tras la última derrota. Vuelve Fran Beltrán a Vallecas. El partido te lo vamos a contar en directo a partir de las 9 en Marcador.
Vamos a repasar el resto de los partidos de esta 19ª jornada.
Mañana a la 1, Leganés-Huesca. A las 4:15, Valencia-Valladolid. Los de Sergio González visitan Mestalla para medir la crisis del equipo de Marcelino, que ayer era ratificado.
Valencia es un equipazo, ¿no? Ahora mismo lo vamos a descubrirlo, ¿no? Tiene mucho potencial en todas las líneas, ¿no? Tiene futbolistas muy, muy importantes y, bueno, sabemos cómo es el ambiente de Mestalla, ¿no? El ambiente de Valencia no es un ambiente difícil, un ambiente complicado. Nosotros tenemos que salir a hacer nuestro partido. Ojalá pues el tiempo del partido nos vaya favoreciendo a nosotros, ¿no?
También mañana a las 6:30, Girona Alavés, y a las 9:15, Villarreal Getafe. Y para el domingo a las 12, Atlético Levante, 4:15, Athletic Sevilla, 6:30, Barça Eibar y 9:15, Betis Real Madrid. Quedará para el lunes a las 9, el Real Sociedad Español. En el equipo perico, Hernán Pérez va a estar un mes de baja por un esguince en la rodilla derecha.
El Real Madrid afronta una salida complicada y sin margen de error.
Visita el Villamarín en una situación crítica en la Liga. Quinto a 10 puntos del Barça. Mensaje de Sergio Ramos a un Bernabéu desencantado. Ante el Leganés en Copa registró la peor entrada de la temporada.
Intentar conseguir buenos resultados cuanto antes para que todo el mundo se tranquilice, para que el Madrid encuentre su mejor versión y sobre todo volver a fusionarnos con el Bernabéu, ¿no? Estos últimos meses parece como que estamos un poco más distantes y yo creo que no es bueno ni para los jugadores ni para la afición. Siempre hemos tenido una virtud que ha sido la fusión entre nosotros, hemos sido siempre uno a la hora de ir al frente y eso debemos de volver a recuperarlo para hacernos fuertes en nuestro propio campo.
Lees hoy en el diario Marca que la relación entre Solari e Isco está totalmente rota.
El técnico probó con el malagueño de titular en el último entrenamiento antes del partido contra el Leganés, pero cambió de planes apostando finalmente por Fede Valverde y relegando a Isco otra vez al banquillo. Hoy hemos hablado en A Diario con un ex del Madrid y del Betis. Tote se ha mostrado así de crítico con el juego de los blancos.
Me sorprende que tenga tan poco fútbol, ¿no? Creo que tiene jugadores de mucha calidad para jugar mejor. Está proponiendo muy poco fútbol. Tengo también la sensación que le están perdiendo el respeto, tanto en el Bernabéu como fuera. Hay equipos que tienen mejores jugadores por líneas que el Real Madrid. A mí me gusta más la plantilla de Barcelona, por ejemplo. Creo que hay mucho más talento en el Barcelona, línea por línea. Es un equipo más hecho, es un equipo que tiene mucho más fútbol, tiene una idea. Madrid no sé a qué quiere jugar.
Y a primera hora de la mañana ha habido ya una presentación en Bilbao.
La de Ibai Gómez, que tras su paso por Vitoria vuelve a casa. Cambia un Alavés en Champions por un Athletic que pelea por no descender. Será León hasta 2022.
Salí con la intención de volver a disfrutar de minutos, de crecer. Creo que lo he conseguido. Es un orgullo y un placer poder volver a casa. El dato más relevante ha sido ese, ¿no? Mi sentimiento por el Athletic. Al final creo que cuando decidimos con el corazón, pues salen cosas de estas. Creo que no hay mejor sitio para mí que estar aquí. Vengo para aportar al equipo, para seguir siendo feliz, para jugar y para salir cuanto antes de la situación. Te estoy seguro que vamos a dar la vuelta a la situación cuanto antes y a mirar a otro tipo de objetivos.
Es el primer fichaje de Aitor Elizegui. El presidente le agradece el compromiso.
Sabe lo complicado que es hacer el recorrido desde el barrio hasta San Mamés. Supo salir de casa, que eso no es fácil para nadie. Creo que siempre tuvo en el punto de mira, ¿no?, el objetivo de regresar. Viene al Athletic en un momento donde quizá era más fácil seguir jugando en Gasteiz, ¿no? Creo que es una muestra de compromiso, os insisto. Creo que para nosotros es un detalle, para mí es inolvidable.
Y también es el primer fichaje de Rafa Alcorta como director deportivo.
Creo que las dos partes han hecho un esfuerzo importante por llegar a este momento. Creo que le va a dar mucho al equipo, le va a dar mucho al equipo y agradecerle que ha dado un paso muy importante.
Hay noticia en Inglaterra.
Aitor Caranca ha dimitido como entrenador del Nottingham Forest. Deja al equipo cerca de los puestos de ascenso a la Premier.
Y en la agenda para hoy, además del Rayo Celta, todo esto.
En segunda división a las 9, Cádiz-Granada. Y en la Copa de Asia, desde las 12, está en juego el Palestina 0, Australia 0. A las 2:30, Filipinas-China. Y a las 5, Kirguistán-Corea del Sur.
La cita polideportiva está en Múnich. Hoy debutan los hispanos en el Mundial de Balonmano.
A las 8:30, ante Bahrein. El lateral, Josu Goñi, es el descarte del equipo español que busca su tercer mundial. El portero Gonzalo Pérez de Vargas en esta sintonía.
Son palabras mayores con el aliciente extra de la clasificación para la Olimpiada. Sería un doble premio. Tenemos muchas esperanzas puestas en hacer un buen mundial, intentar revalidar o llegar a hacer el balonmano que hicimos la temporada pasada.
Ayer se estrenaron las anfitrionas, Alemania y Dinamarca, con victorias ante Corea y Chile respectivamente.
En tenis, Andy Murray ha anunciado su retirada.
I said to my team, look, I think I can kind of get through this until Wimbledon. That is where I would like to. That's where I would like to stop.
Así anunciaba entre lágrimas su intención de retirarse tras Wimbledon por el calvario por el que ha atravesado en el último año por culpa de su lesión en la cadera. Desde entonces, reacciones en el circuito de todo tipo, la última la de Juan Martín del Potro, que le ha pedido que siga luchando y que no deje de intentarlo.
El lunes va a arrancar el Abierto de Australia, en el que sí que va a estar Murray.
Ya conocemos qué tenistas de la previa se van a enfrentar a los nuestros. Pablo Carreño se medirá al italiano Luca Bani y Fernando Verdasco al serbio Kecmanovic. Roberto Carballes se estrenará ante Troiki y Djokovic ante el estadounidense Krueger.
En baloncesto, hoy tenemos Euroliga.
Se completa la jornada número 18. A las 8 y media, Baskonia Herbalife Gran Canaria y a las 9, Barcelona Panathinaikos. Ayer el Real Madrid recuperó su mejor versión con una gran victoria ante Olympiacos, 94-78.
En la madrugada NBA nos ha dejado uno de los partidos de la temporada.
Victoria de los Spurs de Pau ante los Thunder, 154-147. Más de 300 puntos. Puntos entre los dos con dos prórrogas. 56 puntos de LaMarcus Aldridge y triple doble de Westbrook. 24 puntos, 13 rebotes y 24 asistencias. Además, triunfo de los Nuggets con dos puntos de Juancho y derrota de los Pistons con dos puntos de Calderón.
Y vuelve a ser noticia Luka Doncic.
Es el cuarto más votado por los aficionados de toda la NBA para ser titular en el All-Star, por delante de jugadores como Kevin Durant, Stephen Curry, James Harden o Westbrook. En el oeste, solo LeBron James ha conseguido más votos.
Una apunte más de la NBA.
DeMarcus Cousins debutará con los Warriors o bien el 18 de enero en el partido ante los Clippers o bien el 21 ante los Lakers.
Y en agenda apuntamos motor y fútbol sala.
Hoy quinta etapa del Rally Dakar. Ali Tijad es líder con Nani Roma tercero en la general y en motor liderato para Brabec. En fútbol sala comienza la jornada 18 con estos partidos. Palma Futsal Industria Santa Coloma a las 8 y media y para las 9 menos cuarto Zaragoza Oparrulo Ferrol y Levante Aspil Vidal Rivera Navarra.
Y un último apunte.
Imputan en Francia al presidente del Comité Olímpico japonés sospechoso de haber sobornado a miembros africanos del COI para que Tokio lograra los Juegos de 2020.
Bueno, más allá del fútbol, más allá del deporte, en esta jornada y a esta hora, tienes que saber que Susana Díaz ha comparecido tras el pacto de gobierno en Andalucía.
En una rueda de prensa en la sede socialista, algo prácticamente insólito en su haber como presidenta de la Junta y del partido. Ha dicho que es preocupante que se decida en Madrid cuál va a ser el gobierno de Andalucía y ha dicho también que la inestabilidad se ha adueñado de la comunidad autónoma andaluza.
La prisión de Lledoners permitió al exconseller Josep Rull salir sin autorización del Supremo.
Salió de la cárcel durante varias horas el pasado 5 de enero sin que el Tribunal Supremo tuviera conocimiento de ello. La autorización del centro penitenciario llegó después de que el hijo del exconseller fuera ingresado en un hospital tras desvanecerse en una visita familiar a su padre.
El gobierno quiere retrasar un año la edad efectiva de jubilación para garantizar las pensiones.
Está dispuesto a aplicar cambios estructurales y medidas flexibles para cuadrar la sostenibilidad del sistema de seguridad social con el aumento de la esperanza de vida y el poder adquisitivo de las pensiones.
Y a ver cómo se circula por las carreteras, conectamos con la DGT. Alfonso Martínez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Afortunadamente hasta ahora no encontramos grandes complicaciones en la red de carreteras de la red vial nacional. De momento el tráfico es fluido y cómodo en prácticamente todos los accesos a los grandes núcleos urbanos y también en la red secundaria. Tan solo tengan precaución en la provincia de León, ya que la avería de un vehículo a la altura de Congosto en la A6 se complica la conducción y ocasiona el corte del carril derecho en dirección La Coruña. Tengan cuidado si van a transitar por esta vía. En el resto de la red de carreteras de momento se circula con normalidad. En el Principado de Asturias también está prohibida la circulación a caminos articulados en el puerto de Tarna en la AS-117, concretamente entre los kilómetros 56 al 66, y es obligatorio el uso de cadenas. En el resto de carreteras nacionales se circula con normalidad. Eso sí, es viernes, jornada en la que se espera que haya un mayor número de desplazamientos, a lo que hay que sumarle las bajas temperaturas que va a haber a lo largo de la jornada en gran parte del país, que pueden provocar pavimento deslizante. Por este motivo les insistimos, moderen la velocidad y por supuesto sean muy prudentes al volante.
Muy prudente, siempre precaución al volante. Nos vas escuchando, sintonizando Radio Marca. Nosotros hasta la una todavía tenemos que contarte unas cuantas cosas. Enseguida ponemos la lupa al fútbol.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Este mes con Marca Motor te contamos cómo es el nuevo Porsche 911 que se ha presentado en el Salón de Los Ángeles. Participamos en la carrera de la Renault Alpine Cup celebrada en Montmeló. Hablamos con las hermanas Alayeto, consideradas mejores jugadoras del mundo de pádel, y también analizamos los éxitos de las grandes marcas de automóviles que celebran su centenario en 2019. Descúbrelo ya en tu kiosco.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Hola, Nieves. Veo que te has puesto alarma.
Sí, ahora como viajo más, la casa se queda más tiempo sola.
Ah, ¿y qué tal?
Pues la verdad que muy contenta. Y por lo que cuesta, no sabes la tranquilidad que te da.
Estaba pensando en ponerme una.
Pues no te lo pienses.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
No te pierdas este domingo a la 1:30 de la madrugada Marca Póker con Winamax, el magazine informativo semanal del póker. Toda la actualidad del mundo de las cartas de la mano de David Luzago. Oh. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vecina, ¿tienes un minuto? Mujer, que te cuento cosas. Que entre mi marido y el gañán del tercero con Radio Marca tope todo el día, me voy a volver loca. ¿Pero has escuchado la tertulia de ayer? ¿Fue fuera de juego? Que lo dijo mi Luis. Mi Luis, el del tercero, todo el día obsesión, que tiene obsesión por Radio Marca. Por cierto, ¿has oído esta mañana Varela? Qué tío, ¿eh? Es como la Puri, tan pronto te hace unas croquetas como una falda de trapillo. Y lo de Juan Arena, este chico menos mal que le da una vuelta al deporte, porque si no siempre lo mismo. Yo es que escucho mucho a la Freire, la del femenino me encanta, y la claqueta, y ahora le dan caña a la NBA y a la segunda B. Por cierto, que con mi marido de viaje y el del tercero que se ha ido, con tanto silencio, como que no se está sin Radio Marca. Vecina, ¿me estás escuchando? Oye, ¿y tú me podrías poner la app esa en mi móvil? Bueno, si no me dices lo de la app, pues me das la receta del cocido.
Radio Marca, el deporte de todos y para todos.
Ay, vecina, cómo me cansa hablar contigo. Hija, ¿no dices nada?
When you're looking at me, when you smile at me, when your light is shining on me, when you're loving me, when you touch me, I just feel you can take me somewhere, somewhere above the clouds.
Vamos a ponerle la lupa al fútbol, primero con la resaca. La resaca de lo de ayer, que nos tiene que llevar hasta Barcelona primero, porque en Barcelona, López... A ver, ya hemos comentado antes lo de la jugada esta, que no deja de ser una cuestión anecdótica, importante, pero una anécdota dentro de lo que es el partido de fútbol. El partido de fútbol, los titulares se los tiene que llevar el Levante, ¿no?
Lo preocupante para el Barça es que, lo dijo Busquets al final del partido, ha salido dormido. Salió atontado ante un equipo que fueron 14 lobos y que trataron de complicar la vida al parece eterno campeón en esta época de la Copa del Rey, como es el Barça. Sigue siendo favorito, pero ayer perdió la ida y desde luego se tiene que aplicar mucho más en la vuelta si no quiere que el Levante, al menos, le pegue un buen susto.
A ver, Barcelona, Rulo Fuentes, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenas.
A ver, ¿qué le pasó ayer al Barça? A ver, todo el mundo vio el partido y sobre todo vio la convocatoria y la alineación, quién se quedó en Barcelona. y este tipo de cosas suele pasar. Pero bastante hizo el Barcelona de conseguir por lo menos un gol antes del final. Y bueno, a ver, el 2-1 en una eliminatoria, si no ganas en casa 1-0, que es el resultado que le vale el Barcelona para pasar, pues si no consigues ese resultado, pues casi mejor no presentarse. Pero sufrió, ¿eh?
Sí, no, sufrió, jugó mal y se notó, ¿no? Se notó que, bueno, que por ejemplo la defensa ayer era un experimento total y rotundo, ¿no? Con un Murillo que debutaba, con Chumi y Juan Miranda, que sí que es cierto que en la eliminatoria de Copa del Rey cumplieron en la de la Cultural Leonesa, porque con mucho respeto hacia la Cultu, es un equipo de segunda B y tanto Chumi como Miranda están acostumbrados a jugar en la segunda B del fútbol nacional, pero en cuanto tienen un equipo de primera enfrente, pues sufrieron, ¿no? Y de hecho ayer Valverde, digámoslo así, que con el cambio en el descanso como que señaló al lateral zurdo, luego también sacó a Clement Lenglet para dejar en el banquillo a Chumi, entrada ya la segunda mitad, y lo mejor del partido de ayer para el Barça, Pablo, fue el resultado, ese gol de penalti de un Coutinho gris, de un Coutinho apático, de un Coutinho que parece incluso triste, con una genialidad de Denis Suárez, que está más fuera que dentro del Barça, cómo se sacó esa jugada de la manga para forzar el penalti. Y es lo que tú dices, en condiciones normales el Barça en el partido de vuelta en el Camp Nou tendría que levantar esta eliminatoria, pero la incógnita es saber con qué 11 va a plantear Ernesto Valverde ese choque del próximo jueves.
Veremos, tiene opciones, pero lo que está claro es que si quería dar descanso, dejar la eliminatoria medio encarrilada para que pues los Suárez, los Messi descansen, no tengan que viajar y demás, yo creo que se le ha complicado el mes de enero, por lo menos la semana que viene.
Sí, pero a ver, yo creo que hoy a Valverde, no, al menos aquí en la ciudad condal, no se le está criticando por la derrota, ni por la derrota de ayer, ni por el planteamiento, sobre todo porque aquí en Barcelona, desde que Leo Messi cogió el micrófono en el trofeo Joan Gamper el día de la presentación y dijo aquello de que la prioridad este año era la Liga de Campeones, ya todo el mundo entendía que la Copa del Rey, no la iban a tirar, pero que se entendía que cuando llegara el mes de enero en el que estamos ahora, pues que no iban a jugar todos los titulares. Es decir, que ayer Valverde pues hizo un planteamiento acorde con lo que se viene hablando durante toda la temporada. El problema está en que quizá, pues tal y como se dijo en verano, que este año el Barça sí que tenía fondo de armario, pues a lo mejor no lo tiene tanto. Y a lo mejor los chicos del filial, si no juegan en determinados partidos en Liga de Campeones o en la Liga para dar descanso a titulares, a lo mejor es por algo. Es porque ayer también pues se vio que no rindieron. Así que yo creo que la teoría dice que el partido de vuelta más o menos tendría que jugar el mismo 11 que ayer, quizá con algún que otro cambio, a lo mejor sí que con un Rakitic, con un Jordi Alba, pero a priori, veremos a ver cómo transcurre la semana, pero el 11 del próximo jueves tendría que ser bastante similar al que perdió ayer en el Ciutat, en Orriols, 2-1 ante el Levante.
Ya veremos, desde luego un momento muy complicado. En el minuto 10 iba perdiendo el Barça ya 2-0, nada más empezar el partido, y luego pudieron ser todavía más. Pudieron ser, he dicho, el minuto 10, en el cuarto de hora pasado, ¿no? Llegó más o menos el segundo gol.
El 18, sí.
En el 18, fíjate. Pues en el 18 iba 2-0 y luego pudo haber sido alguno más. También es verdad que el Barça tuvo también alguna opción, sobre todo de Dembélé en la primera parte, de que se quedó solo. Marlon también ante el portero, y que luego no supo cristalizar, para unos y para otros, pero sufrió bastante el Barcelona. No sé si sufrirá hoy más la afición leyendo las páginas del diario El Mundo, porque ahí nos encontramos una información de Esteban Urreiztieta, ya nos ha acompañado esta mañana en A Diario, que explica que ha habido hasta 5 llamadas de Neypay, del padre de Neymar, directamente al presidente del FC Barcelona, suplicando que el jugador vuelva. Una situación un tanto extraña, Rulo, ¿no? Con todo lo que hay montado entre la familia y entre el Paris Saint-Germain y el Barça.
Es surrealista un poco la situación, porque hay que recordar que el día 31 de enero hay... la vista del juicio, ¿no? Los Neymar llevaron al Barça a juicio por aquello de la prima, que son 63 millones, la mitad la ha cobrado, pero la otra mitad está ahí en el limbo. La situación para hablarla, digamos, o para que se entienda llanamente, es que el padre, como bien dice la información del Mundo, llama a Bartomeu y le dice: oye, mira, que mi hijo está muy arrepentido de haberse ido del Barça, quiere volver, los compañeros en el vestuario quieren que vuelva, Neymar dice que el proyecto del Paris Saint-Germain que no tiene proyecto y que quiere volver. Y entonces el Barça, que está en juicio con Neymar, le dice: bueno, perfecto, pero entonces lo primero que tenéis que hacer es... no cobrar la prima. Entonces el padre dice: ah, no, eso no, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Entonces, por eso te digo que la situación es un poco surrealista. Veremos a ver lo que ocurre, porque la afición en diferentes encuestas, yo no sé si esto va a ser un punto importante o no en esta posible negociación, pero la gran mayoría de la afición no quiere el retorno de Neymar Jr. Es decir, le pareció muy feo lo que hizo, y luego
no me extraña.
Claro, y luego está el tema de la prima. Y luego otra cosa, que en cuanto a esta negociación, que todavía no se ha hablado, la pregunta es: ¿qué le costaría al Barça, en cuanto económicamente, sacar otra vez a Neymar del Paris Saint-Germain? Porque evidentemente aquí hay una persona que va a jugar muy fuerte sus cartas, como es el jeque del París, el Khelaifi, y evidentemente no lo van a sacar por 30 millones de euros. Yo a día de hoy veo el retorno de Ney bastante complicado, aunque en el mundo del fútbol ya uno ya no sabe lo que puede ocurrir.
Ya, pero sí que es verdad que va... Tal como se fue, con el tema en los tribunales, como está, ¿no? Todavía ese finiquito o esa cuestión que había de pago todavía en el contrato anterior en el Barça, y que el Barça no estaba dispuesto a pagar, y bueno, que de repente haya hasta súplicas para volver.
Sí, en fin. Aunque...
Alguien dirá: ya se lo dijimos, porque yo creo que hubo muchas voces, y igual no estaban en el entorno cercano a Neymar, pero... Ya vas a ver qué va a pasar en París. Te vas a aburrir.
Sí, sí.
No vas a poder pelear por el Balón de Oro. No vas a estar en Champions.
Sí, pero lo peor de todo es que
por ganar la Champions.
Si el Barça, a ver, entre comillas, y futbolísticamente hablando, vuelve a ser engañado por el entorno de Neymar y retorna Neymar al Barcelona, posiblemente en 2 años Neymar se volverá a querer ir del Barcelona porque habrá otro jeque que le dará más pasta. Y el padre cobrará más comisiones y tal. Entonces, es una pescadilla gigantesca e infinita en un bucle, Rulo, que no es sostenible.
Sí, a ver, yo creo que Neymar, lo que pasó con Neymar es que, evidentemente, el tema económico tiene y tuvo mucho, mucho que ver. Neymar, cuando aterrizó por primera vez en Can Barça, a él ya le habían dicho que en cuanto se retirara o en cuanto se fuera Leo Messi, él sería el líder. Y él apuntaría a uno de los mejores futbolistas del mundo ya sin el argentino, pero Neymar hace 2 años, cuando se fue, tenía esa necesidad de querer liderar un proyecto, de querer ser el mejor él solo, de querer ganar el Balón de Oro, de querer ganarlo todo, y él ve, no sé si es textual o no, pero como que han pasado ya 2 años y como que se le está pasando el arroz ya, ¿no? Como que ve como Mbappé, que ya viene empujando muy fuerte por detrás, a lo mejor ya es el favorito para ganar el Balón de Oro, y ve que allí en París pues a lo mejor lo puede demostrar, y él también ve que un posible retorno a Barcelona cada vez le va quedando menos en la carrera deportiva de Leo Messi, y que sin el argentino, cuando él se vaya, pues sí que podría liderar el proyecto del Barcelona. Lo que ocurre es que aquí en Can Barça Neymar la hizo muy gorda, por cómo se fue, la afición no lo quiere ver. Él tiene una cosa muy buena, que esto a veces es comprensible y a veces no, como los compañeros de vestuario quieren todos, la gran mayoría quieren todos que vuelva, y eso es un punto muy a favor, porque claro, si te sube Leo Messi al despacho de Bartomeu y te dice, oye, mira, haz lo posible para que venga, pues evidentemente Bartomeu va a hacer lo que estará más o menos en su mano para que vuelva. Lo que ocurre es que luego está el tema de la prima, que tampoco la directiva del Barça es tonta ni se va a dejar pisar, porque es que da la sensación, y no es que dé la sensación, es que parece que es así, de que los Neymar se están volviendo a reír del Barça con el tema de la prima.
Y otra cosa, Rulo, claro, estamos hablando de pasta que se puede ir, pero la pasta que ya se ha ido, es decir, por los 220.